Bienvenido. Comienza la Comisión de Asuntos Europeos de Acción Exterior. En primer lugar, veremos las sustituciones de los diferentes grupos parlamentarios. Por el grupo mixto, por el grupo Agrupación Socialista Gomera, tampoco. ¿Sí Podemos Canarias? Está correcto. El grupo de Nueva Canarias. Está que está vía telemática. Bien. Grupo Popular, sí, Jacob Cuadri sustituye a Poli Suárez. Grupo Nacionalista Canario, sustituciones. Ana González sustituye a Judith Bayarri. Bayarri. Jana. Y por el Grupo Socialista Canario.
Mauricio Roque sustituye a Ventura del Carmen y Patricia Hernández sustituye a David Godoy.
Muy bien, pues perfecto. Vista las sustituciones, comenzamos con el orden del día, dando la bienvenida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda y Presupuestos y Asuntos Europeos y a su equipo. Bienvenidos y comenzamos con el primer punto del orden del día, preguntas orales en comisión. Primera pregunta de la señora diputada, doña Nieves Lady Barreto Hernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre respuesta que ha dado la Unión Europea a la petición de fondos para la reconstrucción de La Palma realizada por el Gobierno de España. Tiene para formular la pregunta 5 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, vicepresidente, señorías. Vicepresidente, en alguna ocasión hemos hablado del plan de recuperación de la isla y de los fondos y sabemos que el informe que se le remite al Gobierno de España con la valoración, la cuantificación de todos los fondos, esos 1.000 millones casi de euros, de los gastos en la erupción volcánica y de todos los daños, se remite en Europa y lo que quería saber es si teníamos ya, por un lado, respuesta de Europa de algún tipo sobre esa cantidad de fondos que se le han solicitado. También cuando se le han solicitado, yo creo que ya de esto hace tiempo y la respuesta de Europa pues tendría que estar ya encaminada, más o menos. Y luego, si se sabe algo del porcentaje, que también en alguna ocasión usted ha dicho que había que ampliarlo porque es mínimo lo que Europa da de esa cantidad total y si ya Europa ha respondido.
Muchas gracias. Tiene la palabra para responder el señor vicepresidente, don Román Rodríguez.
Señor presidente, señoría, muy buenos días, muchísimas gracias. Ya sabe usted que el Fondo de Solidaridad es un fondo habilitado por la Comisión Europea para responder a las catástrofes de forma, digamos, parcial. Este es un fondo cuantitativamente pequeño al que se accede si reúnes una serie de requisitos. En este caso tendrías que tener, al ser región ultraperiférica, al menos el 1% del PIB comprometido en el daño público-privado. Desgraciadamente esto lo cubrimos con creces porque la evaluación que han hecho ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, gobierno de España, sumando público-privado, está en la versión definitiva, que es la del mes de marzo, en 982.145.000 euros, que es la propuesta que se ha conformado, insisto, sumando las aportaciones del sector privado y público desde ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España. Esto se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado que entiende este tema, y se envía a la Comisión. Sé que esto se hizo conforme a las reglas establecidas en relación a este fondo y la última respuesta la tuve verbalmente por el director general de Política de Cohesión en mi visita a Bruselas la pasada semana y ya me había adelantado que había respondido al Gobierno de España que disponía, que ya tenía la información y ahora la Comisión tomará la decisión. ¿A qué podemos aspirar de este fondo? Al 2,5% del daño, y esos son 24,5 millones, que como yo he advertido en esta comisión en alguna ocasión anterior, es una cantidad muy pequeña, que además solo se puede destinar al sector público y además no a gastos de reconstrucción, sino a gastos, digamos, de respuesta inmediata en infraestructura esencialmente públicas. Por lo tanto, la respuesta a la reconstrucción, a los programas que se articulen en la isla, no se va a encontrar en este fondo, tendremos que encontrarla en los presupuestos locales, insulares, canarios y españoles y en los fondos estructurales y los fondos de cohesión ordinarios y extraordinarios que deben servir siempre para responder a los retos de la sociedad y de manera especial en esta situación crítica de la isla de La Palma.
Muchas gracias, señor presidente. Como tiene 4 minutos 15 segundos, señora Nieves Lady Barreto, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Gracias, vicepresidente. Sabíamos, porque ya lo había dicho usted en alguna ocasión, que se destinaban solo a fondos públicos, es decir, a los daños públicos, quiero decir. Esos están cuantificados de alguna manera. Lo que más nos preocupa es la parte privada, que no teníamos claro que entrara dentro del fondo, queda claro que no. Aún así es una cantidad ínfima. Yo no sé qué posibilidades hay de aumentar ese porcentaje, se supone que se había pedido. No sé si existe alguna, si ya la respuesta está dada. Pero en cualquier caso, vicepresidente, yo creo que ahora mismo, sabiendo que esa parte viene para lo público y que también es mínima, creo que es importante empezar a despejar dudas sobre la parte privada, que es algo que hasta ahora no se ha hecho. Si usted, que también se ha reunido con mucha gente y que tiene el contacto directo de las administraciones allí, sabe que la mayor preocupación ahora mismo está en la parte privada, en lo que va a hacer la gente en los próximos meses y en cómo se van a organizar. El otro día, el viernes pasado, tenía una reunión con plataneros y algunos de ellos decían que no sabían en junio dónde matricular a sus hijos, si venirse para Tenerife a trabajar. Son plataneros, no de propietarios de fincas, sino que trabajan en fincas, si venirse a trabajar aquí o qué hacer. Yo creo, vicepresidente, que nosotros necesitamos, y digo nosotros, digo como Parlamento, digo ustedes como Gobierno, necesitamos despejar dudas de qué se va a hacer. De alguna manera hay que poner sobre la mesa que va a haber un plan de pagos, y no estoy hablando del decreto que va a ser transición ecológica en diciembre, que el otro día aludía el consejero de infraestructuras a él. Eso es como sabemos, es un decreto en el que se van a recoger las cosas que vamos a tener que hacer, no la solución definitiva. Ahí va a estar donde van a estar los suelos industriales, donde están los comerciales, qué se va a hacer con la parte de las bolsas de suelo residencial, etcétera. Pero dentro de ese decreto hay cosas que se pueden adelantar ya. Podríamos tener claro, sabiendo cuáles son los suelos identificados por los ayuntamientos, porque lo están, dónde comprar para hacer las parcelas que anunció tanto usted como el presidente y entregárselas a las personas que tienen que hacerse su vivienda. Podemos adelantar la parte de los suelos industriales, etcétera. La cuestión es que eso no va a resolver nada, porque es un camino para empezar a resolver. Y yo creo que ahora mismo, y estoy segura que nadie duda de eso en este momento, la única solución posible es poner sobre la mesa fondos y que la gente sepa que va a haber un plan de pagos de lo más urgente a lo menos urgente, y que también es importante. Es decir, despejemos bien la duda de con qué se va a comer, parte sector primario fundamentalmente, y las viviendas para vivir. Es decir, hagamos un plan de pagos de este, si sabemos que son 1.000 millones de euros, quitemos la parte pública, la privada, a X años vamos a devolver a la gente el dinero para que puedan reconstruir sus viviendas, pagar sus fincas, volver a sacar esas fincas de debajo de la lava. La parte de las segundas viviendas, turísticas, el comercio, las industrias, etcétera. Pero no nos sigamos insistiendo, y no lo digo especialmente por usted, pero sí el consejero de la Autoridad de Infraestructura insistía mucho en que ese decreto de diciembre resolvería, ¿no? Ese decreto simplemente es un camino para atisbar una solución que hay que hacer. De ese decreto se pueden sacar cosas, como le decía. Nosotros creemos que se puede trabajar ya en un decreto independiente sobre el tema de los suelos residenciales, sobre el tema de los suelos industriales y comerciales, y sobre todo, vicepresidente, creo que hay que despejar la duda de cómo se le va a devolver a la gente los fondos y el dinero para poder reconstruir su vida. Y eso es con un plan de pagos, es que no hay otra. Si no hay dinero, no vamos a hacer nada. Si el dinero de Europa ya sabemos que es ese y que no van a ampliar el porcentaje y solo es para lo público, ni para lo público va a dar, entonces, oiga, pues despejemos la duda de lo privado, porque la reconstrucción lleva dos caminos, la pública y la privada. A la privada no le podemos exigir a nadie que haga nada con los 60.000 euros que da el Estado. No saben cuándo van a cobrar los 30.000 del Gobierno y cómo se va a hacer. Porque no sabemos si es, como usted explicó un día, que era para suelos o si es en dinero en efectivo. Oiga, ¿cómo se va a hacer esto? Que aún así es insuficiente. Yo creo que eso es fundamental. Y alguien tendrá, vicepresidente, que poner sobre la mesa que sea creíble y la gente lo va a aceptar, porque usted ha hablado con ellos, con muchos, igual que hemos hablado los demás, un plan de pagos a X años y por cantidades. Y este año se devolverá el dinero de las viviendas habituales y las fincas. Y el año siguiente el de las residencias y turísticos, etcétera. Algo que sea creíble y que la gente pueda aceptar, porque tenemos que darle esperanza a esa gente. Hoy no la tienen ya, vicepresidente. Ya no les quedan ni lágrimas que soltar, como me decía una señora el otro día. Y el pozo de cabreo se dirige fundamentalmente a quien no quiere darle solución. Que no digo que sea solo el Gobierno, ahora mismo es todo el mundo. Hagamos que la gente tenga esperanza para poder quedarse allí y vivir. Es la única manera de poder conseguir que seamos creíbles todos y creo que poner sobre la mesa un plan de pago para eso es perfectamente posible y no supone nada, porque estamos hablando de menos de 1.000 millones de euros, porque hay que quitar la parte pública. No supone mucho ni para el presupuesto de Canarias ni para el del Estado.
Muchas gracias, señor Rodríguez, para responder a la réplica.
Señoría, comprendo la preocupación y la desesperanza, pero yo creo que el formato de esta comisión no es donde se debe responder a esto. Es decir, hay una comisión mixta donde está el Gobierno de España con el presidente del Gobierno, que ha asistido a unas cuantas reuniones con 4 ministerios. Está el Gobierno de Canarias con el presidente a la cabeza, con 3 departamentos, entre ellos el que yo dirijo. Están el Cabildo de la isla y las 3 alcaldías. En esa comisión se concitan todos los poderes públicos para responder a los retos. Hay una comisión de este Parlamento que entiende y estudia la reconstrucción, y hay departamentos del Gobierno actuando sobre el terreno. Lo hacen los ayuntamientos y lo hace el Cabildo de la isla. De manera que yo no puedo sustituir en esta comisión las tareas, las funciones, las competencias, las responsabilidades y el trabajo que deben programar. Yo debo contribuir desde mi espacio en todo lo que esté en mis manos para facilitar el trabajo a cada ámbito en el que tengo responsabilidades. De manera, señoría, que vamos a conseguir el máximo de fondos europeos del Fondo de Solidaridad, no tengo dudas. El otro día el director general me decía que reconocía que ese fondo es pequeño para aquí y para el conjunto de la Unión, pero es el que hay, y que debemos entender que para esta catástrofe, con los daños que hemos certificado, si todo sale bien, que parece que va bien, insisto, el 1 de abril contestó el director general del Gobierno de España la recepción de toda la documentación, pues aspiraremos a esos 24,5 millones que tiene las limitaciones que tuvo siempre. El problema es que aquí hay gente que habla sin saber, ¿no? El reglamento no es nuevo, es viejo. Y por eso yo dije el primer día, ojo, que están hablando sin saber, ¿no? Y son 2,5% porque tuvimos el daño del 1%, porque esta es una condición. Eso no quiere decir que no pueda haber otros fondos para este tema. Le pongo un ejemplo, el último. Estamos programando los fondos ordinarios 21-27, y el otro día llamé al presidente del Cabildo para decirle, oye, ¿tú no tienes un proyecto rápido, maduro, para yo meterlo en la programación ordinaria? Y me dijo, el más maduro de los proyectos que tengo es el del balneario de Fuentesanta. Digo, pues mándamelo y los meto en los fondos europeos, y los recursos que tú habías previsto, que eran del FEDECAN, los libramos para otras necesidades de la isla. Me he visto con los empresarios, me han pedido más medidas fiscales y las hemos instrumentado. Yo procuro colaborar, pero se residencia la respuesta en la comisión mixta, en la comisión de este Parlamento, en los ayuntamientos, Cabildo y, sin duda ninguna, en el Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Lo que hacemos desde el Departamento de Hacienda, como no puede ser de otra manera, es, en este caso, tramitar estos fondos, liberar, como he pactado con el presidente del Cabildo, esos 10 millones previstos para Fuentesanta, para que lo puedan destinar a otras necesidades de la isla, y meterlo en la programación, y ando en ello, porque esto fue hace una semana, justamente interpretando que todo lo que hagamos por esa isla es poco. Las respuestas, digamos, programadas de reconstrucción, desgraciadamente, no las puedo responder yo, porque no me compete, porque hay espacios institucionales estrictamente organizados para ello en el ámbito, como digo, de la comisión mixta de cada una de las instituciones.
Muy bien, muchas gracias, señor Rodríguez. Siguiente pregunta del orden del día, de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo de Nueva Canaria, sobre el programa Interreg MAC 2021-2027 y sus repercusiones para Canarias. Tiene la palabra la señora González por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas. Vicepresidente, indudablemente el continente africano es una importante oportunidad para Canarias, pero eso exige, lógicamente, incentivar las relaciones con los países vecinos, concretamente con los países donde la Unión Europea cuenta con grupos de expertos que trabajan sobre el terreno y conocen las posibilidades que ofertan estos territorios. Y además el programa Interreg MAC es uno de los principales instrumentos puestos por la Unión Europea a disposición de las regiones ultraperiféricas para el diseño y el desarrollo de políticas regionales vinculadas con la cooperación territorial a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Durante el año 20, los socios europeos del programa Madeira, Azores y Canarias mantuvieron contactos regulares para analizar pues la normativa comunitaria aplicable al nuevo periodo de programación, un nuevo periodo que al parecer introduce novedades sustanciales con respecto a los programas de cooperación territorial europea en los que participan las RUP y los países terceros vecinos. Una de las novedades que al parecer tiene el programa Interreg más 21-27 es que va a haber ampliado su espacio geográfico a 4 o 9 países del continente africano, a Ghana, a Gambia, a Costa Marfil y a Santo Tomé y Príncipe, que se unen a los 3 países terceros que participan ya o que participaron en el MAC 14-20, a Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Al parecer también Interreg el Interreg MAC 21-27 ya ha sido presentado a la comisión y de ser así pues me gustaría que nos comentara algunas cuestiones. La primera, ¿cuáles son los objetivos prioritarios para este para el septenio 21-27? ¿Cuál es la fecha estimada de inicio de su ejecución? Si existe alguna diferencia significativa entre los objetivos del programa del septenio anterior, el 14-20, a los del nuevo programa. Al parecer también se ha incrementado el abanico de potenciales beneficiarios del Interreg MAC el 21-27, ya que además de las administraciones públicas regionales y locales, los entes de derecho público y privado vinculados a las administraciones, las universidades, los centros de investigación, los institutos tecnológicos y las fundaciones, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales y profesionales y las entidades públicas y privadas sin ánimos de lucro, con sede pues, en Azores, Madeira o Canarias, ahora también pueden participar empresas privadas. Y yo le pediría, en primer lugar, pues que nos diera su valoración a ese respecto. También, ¿cuál es el presupuesto total del programa para el 21-27? ¿Cuál es el presupuesto de cada uno de los objetivos prioritarios? ¿Y qué porcentaje de estos objetivos financia el Interreg, el Interreg MAC 21-27, si hay alguna novedad sobre el funcionamiento del nuevo programa con respecto al anterior? Y otra de las propuestas planteadas, y que parece, al parecer Europa ve con buenos ojos, es que los programas Interreg y el Global WeGay financien conjuntamente los diversos proyectos que se puedan plantear en los 7 países africanos del nuevo Interreg MAC. Y yo también le pediría, vicepresidente, cuál es su opinión sobre esta potencial finalidad. También está previsto que se modifiquen los condicionantes respecto a la identificación de los proyectos financiables. Y por último, y respecto al MAC 14-20, aunque el programa comprometió el 100% de su dotación, realmente solo se certificó un 13% de lo comprometido. Yo le pregunto si cree usted que en estos momentos se da un escenario distinto que permita ejecutar mayor cantidad de los fondos asignados a este nuevo al 21-27 respecto a los captados, o sea, respecto a lo que ocurrió en el 14-24, y cuál cree que ha sido las repercusiones beneficiosas para Canarias del MAC 14-20 y cuáles son las que pueden ser las del nuevo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor Rodríguez, tiene la palabra por 5 minutos.
Pues muchas gracias, señoría. Vamos a ver, yo creo que no hemos logrado colocar la importancia estratégica que tiene para las 3 regiones de la Macaronesia el Interreg en cuestión. Este caso, Madeira, Azores y Canarias. Yo estoy seguro de que no hay ningún instrumento más potente por ahora para intervenir en esta región del mundo de tú a tú, pensando en el co-desarrollo de los países africanos como el Interreg. Quien más ha defendido estos fondos para actuar en las fronteras de la Unión hemos sido las regiones ultraperiféricas, porque en ocasiones se nos percibe como un problema, que tenemos problemas y necesitamos respuestas diferenciadas, pero las regiones ultraperiféricas somos una oportunidad para que la Unión Europea actúe en distintas regiones del mundo, por ejemplo, en el África Atlántica. Y el Interreg es un programa de intervención internacional, de generar condiciones de desarrollo, de gobernanza, de progreso de los países limítrofes. El Interreg 21-27 hemos logrado que pase de 149 millones a 200 millones en un presupuesto que retrocedió por la salida del Reino Unido. Nosotros volveremos a ser la autoridad de gestión, nosotros Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias y de Control. Y hemos conseguido otra de nuestras reclamaciones, que era ampliar los países beneficiarios, que como saben hasta ahora era Cabo Verde, Mauritania y Senegal, y ahora se incorpora Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. Hay 7 territorios del África Próxima, junto con las 3 regiones que dispondremos de entrada de 200 millones que están destinados a impulsar la diversificación de la economía, a generar condiciones de co-desarrollo en esta zona del mundo. Y ahí los 3 archipiélagos tenemos mucho que decir, pero nosotros, que seríamos los más numerosos en habitantes y en peso económico, jugamos un papel muy relevante. Me parece, por tanto, que debemos ser capaces de utilizar estos 200 millones de euros para este sexenio o de forma eficiente. ¿A qué se van a destinar? Pues se van a destinar a lo que yo creo que toca hacer. Lo primero, todo va a estar atravesado por la economía verde y azul, por promover también una actividad donde nosotros somos líderes mundiales, que es el turismo, pero de manera especial en estas intervenciones hay que hablar de la investigación aplicada, de la crisis climática, del papel de las energías renovables, de la mejora de la gobernanza, de la formación, digamos, de las estructuras públicas para el desempeño de su papel, y por lo tanto creo que estamos ante un tema muy importante. El otro día en Bruselas tuvimos 2 reuniones con 2 responsables, uno para esta área de África y otro para un programa absolutamente ambicioso que él denominaba, es un diplomático de origen español, Abriendo Caminos, donde pretenden movilizar de aquí al 30, público y privado, 300.000 millones de euros en el mundo para colocar los intereses europeos en el conjunto del planeta. Yo creo que si somos capaces del motor del Interreg, que ya está en nuestras manos, creemos que la programación la tendremos aprobada en septiembre y las primeras convocatorias en enero del 23, podemos generar sinergia. Ahí hablábamos de la posibilidad de, no porque necesitemos más recursos, 200 millones es una cantidad importante si se gestiona de forma eficiente, sino la posibilidad de incorporar y generar sinergias con otras fuentes. Hay un fondo para la cooperación, porque esto no es un fondo para la cooperación, esto es un fondo para el desarrollo, que no es lo mismo, de manera que pudiéramos generar sinergia entre este fondo Interreg, nuestro programa Madeira, Azores y Canarias, con Europa Global, que es un fondo más de cooperación, donde la Unión Europea, a través de los países de la Unión en el continente africano, genera sinergia. Yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria para que desde aquí, desde el medio Atlántico, desde el archipiélago canario, de la mano de nuestros hermanos de Madeira y Azores, contribuir con estos 200 millones de entradas, pero que se pueden captar recursos en materia de cooperación, a facilitar el desarrollo de esta zona del mundo. Primero, porque es de justicia y porque también, si somos egoístas, nos conviene, como a nadie, que esta zona del mundo se desarrolle en términos similares a nosotros, primero por los seres humanos que están ahí y luego por las consecuencias de si esto no se consigue. Es una oportunidad, la orientación de los objetivos y de las pretensiones es muy clara, la Comisión lo tiene claro y el otro día nuestros interlocutores sobre este tema de la situación fronteriza, donde hablábamos de los elementos más comprometedores, como son la seguridad o las migraciones, pero hablábamos también de las oportunidades y el Interreg, que está en nuestras manos, insisto, yo espero que las primeras convocatorias las pongamos en marcha el primer trimestre del próximo año. Hemos acumulado mucha experiencia, conocimiento de causa, ahora cabe la participación de empresas privadas, antes no, y yo creo que si sumamos a esto otras fuentes financieras de la Unión, tenemos aquí un potente instrumento para facilitar el desarrollo de los países limítrofes, al menos de estos 7 que he comentado, que son los que forman parte, afortunadamente, como beneficiario de este programa.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora González, tiene, le resta 1 minuto 7 segundos si quiere utilizarlo. No, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, pregunta número 3, del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la posición de los gobiernos español, francés y alemán respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui. Tiene para formular la pregunta 5 minutos.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Traemos hoy de nuevo al Parlamento el asunto del Sáhara, en este caso en relación con la Unión Europea y el cambio de posición manifestado por el presidente del Gobierno Sánchez y también el cambio de posición, siguiendo las tesis de Francia y Marruecos y demás, del propio gobierno alemán en los últimos tiempos, que parece que van con la intencionalidad de que cambie de posición el conjunto de la Unión Europea respecto a la ONU y al cumplimiento de las resoluciones. Sabemos que las relaciones con Marruecos durante todo este tiempo han sido relaciones, desgraciadamente, basadas en el chantaje, basadas en el acuerdo ilegal tripartito de Madrid, consiguió en su momento, a través, fue conseguido por la Marcha Verde. Posteriormente, pues, situaciones como los acuerdos de pesca, la inmigración, el yihadismo, las drogas, etcétera, reiteradamente han sido elementos de presión que utiliza el gobierno de Marruecos para conseguir sus fines respecto a la ocupación del Sáhara Occidental y respecto a sus relaciones también con Canarias, que el anexionismo o la anexión sobre las aguas próximas a Canarias, la explotación del petróleo y el gas anunciada reiteradamente, o la pelea por quién se hace dueño del telurio y las tierras raras, están en el fondo de este asunto. Pero es que además están en estos momentos las relaciones internacionales y el comercio con el asunto del gas, con la cuestión de Argelia, Italia, España, a ver quién se hace el distribuidor en la Unión Europea de la cuestión del gas argelino, etcétera. Por tanto, nosotros aquí solemos siempre plantear una cuestión, que desgraciadamente en las relaciones internacionales, cuando se mezclan el negocio, el comercio y los derechos humanos, suelen perder siempre los derechos humanos. Y me da la sensación de que en esta ocasión también se ha apostado por una cuestión abandonando la cuestión de los derechos humanos. Consideramos que en su momento calificamos, es decir, Podemos Canarias, como una actuación pues de indecencia política y de traición deplorable, ese cambio de posición del Estado español a través de su presidente respecto al Sáhara, atendiendo a las tesis autonomistas marroquíes sobre el Sáhara. Seguimos defendiendo y hemos defendido en determinados momentos, tanto en este Parlamento como en la interparlamentaria, que al Frente Polisario se le conceda a través de la Unión Europea y del Estado español un régimen diplomático similar al de Palestina. Pensamos que las relaciones de vecindad entre el Estado español y Marruecos, con la presencia de Canarias, no podemos ser convidados de piedra, tenemos que estar presentes en esas relaciones y en esas negociaciones, porque nos estamos jugando mucho el futuro. O sea, Marruecos no cesa en sus pretensiones de anexionistas, en sus pretensiones de que no se haya ultimado aún la negociación, el común acuerdo entre los dos estados para delimitar la mediana, para delimitar la pertenencia de las aguas y sus posibles actuaciones y la interrelación entre todo lo que se haga en ella. Por tanto, seguimos defendiendo y apoyamos que el Gobierno de Canarias mantenga ante el Gobierno del Estado la exigencia de estar presentes en toda negociación que tenga que ver con Canarias y la vecindad con el Sáhara Occidental y con Marruecos. Seguimos defendiendo también que las relaciones entre estos dos estados tienen que ser unas relaciones en pie de igualdad, sin obedecer a chantaje y, por tanto, en defensa siempre de los derechos humanos. No puede continuar la situación de un pueblo que después de más de 40 años, una gran parte de él sigue viviendo en los campamentos de Tindú y otra parte en el interior, en las condiciones que lo hace actualmente. Y con una guerra larvada en el sur del propio territorio, donde todavía no se han terminado de solucionar el conflicto. Por tanto, planteamos igualdad, respeto, no obediencia a los chantajes y presencia de Canarias en toda negociación que tenga que ver con este asunto.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor Rodríguez, 5 minutos para contestar a la pregunta.
Señoría, aquí me va a permitir que yo no hable el nombre del Gobierno, porque no todos los partidos que sustentan al Gobierno mantenemos la misma posición. Y lo digo con claridad. Su partido y el mío, sí. Yo no tengo ninguna duda que por razones de justicia y legalidad hay que respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación, como dice el derecho internacional, como ha reiterado Naciones Unidas en Consejo de Seguridad, en Asamblea, como han reiterado los tribunales. De manera que ninguna duda en que toca respetar la legalidad y los derechos humanos como principio fundamental. No puede ser que los intereses económicos o geopolíticos se impongan a las leyes, a los derechos. Me parece que es un flaco favor al futuro y ya veremos cómo se comporta el futuro. Por lo tanto, como Román Rodríguez, como presidente de un partido, no tengo ninguna duda que este tiene que ser el camino. Y en esto coincide la mayoría de este Parlamento y la mayoría del Parlamento español, porque sobre estos asuntos se ha posicionado esta Cámara recientemente y la Cámara española. Creemos que las relaciones de buena vecindad son una obligación. No hay país que se precie que no trate de llevarse bien con sus vecinos, pero las relaciones tienen que ser de respeto y en pie de igualdad. Podemos intuir, porque certeza no las tenemos, que los temas migratorios, los temas de seguridad y los temas territoriales, de expansionismo territorial, están detrás de la posición marroquí y de este entente que parece producirse entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, también en la posición francesa y en menor medida de la posición alemana, que lo que hay es una frase entrelazada en un discurso del gobierno que ha sido bien aprovechada por la diplomacia marroquí. Pero sean quienes sean los que se coloquen del lado de las tesis de ocupación de Marruecos, nosotros no las compartimos, las combatimos. En cualquier caso, por lo tanto, estaríamos hablando de la posición de mi organización, que de forma inequívoca, durante todo el tránsito de la historia vivida, hemos estado siempre en la misma posición. Para explicar la posición del Gobierno de España, vendrá el día 26 aquí a Canarias el ministro Álvarez. Mi compañero Pedro Quevedo le interrogará este miércoles en una interpelación parlamentaria. Ayer discutía con él la propuesta de moción, porque yo más o menos sigo todos los temas, y por lo tanto, señoría, en este asunto es clara nuestra posición, no estamos de acuerdo en el cambio de posición del Gobierno de España, creemos que es un error estratégico, creemos que no se alimenta las soluciones justas cediendo a las presiones y al chantaje, y creo que detrás de la posición marroquí está una posición inaceptable sobre la migración, una posición inaceptable sobre el expansionismo territorial, que verán ustedes que no se va a limitar cuando conquisten el Sáhara, que espero que no lo hagan nunca, a no ser que el pueblo del Sáhara lo decida. Después vendrá Ceuta y Melilla y luego estará la zona económica exclusiva, el mar territorial de esta zona del mundo, porque hay dos propuestas de ley del año 20 que dicen lo que digo, no se me ocurrió a mí. Otra cuestión es que tengan eficacia legal, que no la tienen, pero sin duda ninguna la expresión de voluntad del Parlamento marroquí de anexionarse el Sáhara, sus aguas y a partir de ahí aguas que serían discutibles con Canarias, con España, porque todo lo que es en esta zona del mundo, Canarias es España, Estado español, y por lo tanto yo creo que ahora toca dos grandes tareas. Primero, definir de una dichosa vez la mediana equidistante, porque el lenguaje es muy importante, ya lo están manipulando. Y segundo lugar, no aceptar que se discuta con Canarias ni con España, con Europa, utilizando el territorio del Sáhara, las aguas saharauis, porque es ilegal. Por lo tanto, preservar de cualquier negociación en el ámbito territorial la soberanía del Sáhara hasta que se decida lo contrario y definir la mediana equidistante. De manera que creemos que esa debe ser la tarea, insisto, está una posición que con los socialistas tenemos diferencias de matices, pero yo creo que lo honesto, lo sensato, lo razonable, lo justo es decir las cosas como son. Y yo siempre las digo, o lo intento, decirlas como son.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Marrero, le restan 35 segundos, si quiere utilizarlo.
Sí, únicamente reiterar, señor consejero, que las relaciones de buena vecindad tienen que estar basadas en el respeto, en el acuerdo, en el consenso, en el diálogo, nunca obedeciendo al chantaje, y que cuando estamos hablando del Sáhara, estamos hablando de legalidad y de cumplimiento de derechos humanos.
Muchas gracias. Pues concluido el primer punto del orden del día, pregunta de la comisión, ya, señor Rodríguez, nada, le despedimos a usted y a su equipo, muchísimas gracias por la presencia en comisión. Sin ninguna, de ningún tipo además. Y pasamos al segundo punto del orden del día, simplemente escritos de instituciones. Punto 2.1 del Comité Europeo de las Regiones sobre consulta a los miembros de la CALRE relativa a la preparación del programa del trabajo de la Comisión Europea para 2023. El informe tiene la palabra el señor secretario para dar cuenta de ello a la Comisión.
Gracias, señor presidente. Con fecha 24 de marzo de 2022, la Mesa del Parlamento de Canarias acordó asignar a la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior la elaboración de un informe relativo a la consulta planteada a los miembros de la CARRE en relación con las propuestas del documento del Comité Europeo de las Regiones sobre la preparación del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023, en el que se haga especial incidencia sobre las siguientes materias. 1. Revisión intermedia de la aplicación del Pacto Verde. 2. Seguimiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, subsidiariedad activa. 3. Propuestas de un mecanismo permanente de la Unión Europea de diálogo con la ciudadanía. 4. Una Unión Europea de la Salud. 5. Transporte sostenible. 6. Transición digital. 7. Política sobre la juventud. Con fecha 30 de marzo de 2022, la Mesa de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior acordó remitir la elaboración del informe a la ponencia nombrada en la reunión de la Mesa del Parlamento y convocar la sesión de trabajo para el 4 de abril de 2022. La ponencia, en su reunión de 25 de abril del año en curso, habiendo analizado el texto relativo a la consulta de los miembros de la CALRE sobre la preparación del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 52.5 del reglamento de la Cámara y del acuerdo de la Mesa antes referido, aprueba el informe, que es conocido por todos los grupos parlamentarios y del que hoy se da cuenta.
Muchas gracias, señor secretario. Pues nada, sin tener ningún punto más en el orden del día, pues se da por levantada la sesión. Muchas gracias.